Filemón, capítulo 1, versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El título de este sermón de la mañana es Lo que oyen de nosotros. ¿Es importante lo que otros oyen de nosotros como hermanos en la fe en Cristo? Déjame decirte que la vida espiritual que Dios da a una persona que ha nacido de nuevo y se le reconoce como un hermano en el amor y la fe de Dios en Cristo, se evidenciará y no se podrá ocultar. Esta vida espiritual será evidente. Lo que se escribió de estos hermanos en esta preciosa carta, que es breve, un solo capítulo, es lo que se oía, lo que se escuchaba de sus vidas en Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿se escuchará también así de nosotros hoy? Bueno, vamos a analizar esta carta y de una forma general para que tengamos una claridad. No hemos estudiado expositivamente la carta, pero vamos a decir algunas cosas aquí. Es una carta que tiene un solo capítulo, 25 versículos, aproximadamente 445 palabras en español, 350 palabras en griego. El apóstol Pablo escribió esta carta breve desde la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento. Lo que relata los últimos capítulos de Hechos. Después de eso, Pablo volvió a ser encarcelado y de ahí murió como mártir. Así que entre los años 60 y 62 se fecha cuando se escribió esta carta. Es una carta que se escribió en el mismo tiempo de la carta a Colosenses. Recordemos que hay cuatro cartas que se les llama las cartas de la prisión de Pablo, ¿no? Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios. Son cuatro cartas que Pablo escribe desde su encarcelamiento en Roma. Esta carta es hermana de la carta a los Colosenses. Cuando Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba, él envió a entregar esta carta a los carteros que entregaron. Esta carta fue Tíquico, que entregó la carta a la iglesia de Colosas, y Onésimo lo hace específicamente a Filemón. Ese es el punto, ¿no? Por eso se le llama una carta personal. Aunque, hermanos, verdaderamente también involucra a la iglesia. Filemón no la guardó para sí mismo, sino que esta carta debía ser leída públicamente y compartida con los creyentes. Pablo trata aquí, aunque es una carta corta, hermanos, Pablo expresa aquí temas doctrinales como la redención, la salvación, la sustitución, la reconciliación, el perdón, la compasión, la intercesión, la santificación, la gracia, la paz, el gozo, la fe. Es realmente sorprendente ver los temas doctrinales que encontramos. Y es una preciosa ilustración del Evangelio de la cruz. Considerando estos pequeños detalles, vamos entonces a entrar en el estudio de esta carta. Y es importante aquí considerar esta pregunta. ¿Qué se escribía de estos hermanos? ¿Qué es lo que se escribe de estos hermanos? Si consideramos saber lo que se debe escuchar de nosotros, es importante que tomemos en cuenta lo que se escribió de estos hermanos, porque es un testimonio para nosotros. Lo digo nuevamente, ¿no? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de los creyentes? Bueno, ¿qué se oye de los creyentes? Sencillamente lo que se escribió de ellos como un testimonio para nosotros. Esto es importante porque es un modelo de conducta y comportamiento para nosotros hoy. La carta no es, a veces piensan que es solo algo personal y que trata ciertos temas, que tienen muchos principios de vida, pero más que eso, es un modelo de conducta para la iglesia de hoy. Versículo 1, ¿Cómo empieza Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador, amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa? Bien, estos versículos habla de, primero Pablo se presenta, a diferencia de otras cartas, donde él se presenta como apóstol, aquí dice prisionero de Jesucristo. Pablo escribe desde la cárcel, en su primer encarcelamiento desde Roma. Pablo es un cautivo por la causa del Evangelio. Es claro, es evidente eso. Esto tumba abajo o echa abajo cualquier tipo de evangelio que hable de prosperidad y que hable de que debemos vivir bien en esta tierra como cristianos. Así que tenemos aquí, desde el ejemplo de Pablo, Pablo escribe como un encarcelado, como un prisionero ¿de quién? De Cristo, por la causa de Cristo. Y Pablo dice, prisionero y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y si vemos más adelante, a la hermana amada Apia y Arquipo, compañero de milicia. Así que esta carta nos muestra también este famoso término de hermanos. La hermandad es una distinción única de la iglesia de Cristo. Es única. Versículo 2, hermana Apia. Versículo 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, le dice Pablo a Filemón. Versículo 16, hablando de Onésimo, ya no como esclavo, sino como un hermano amado. Filemón 1:20, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hermano, dice. ¿Es importante esto cuando la Biblia nos muestra repetición de palabras? Claro que sí. La hermandad era una distinción de la iglesia del Señor. Era una distinción. Aparte del nombre de Pablo, de Timoteo, tenemos a una hermana Apia, tenemos a un hermano llamado Arquipo también, y Filemón. Es interesante porque, comparando con la carta a Colosenses, muchos comentaristas dicen que Apia es la madre, Arquipo es el hijo y Filemón es el padre, la iglesia que estaba en casa, en su casa. No podemos estar plenamente seguros, pero sí sabemos algo, que estos hermanos que tenían algún tipo de parentesco definitivamente estaban activamente implicados en la batalla cristiana. Arquipo tenía una responsabilidad de cumplir su ministerio, porque así lo dice Colosenses, al final de la carta a Colosenses, habla de Arquipo. Se menciona también a Filemón como un colaborador nuestro, un compañero de trabajo. Y esta palabra es derivada del griego ergón, que quiere decir acción, obra, trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque los creyentes no son aquí puestos como meros espectadores en un viaje de placer. No son. No están para ser entretenidos. Las palabras dicen mucho. Colaborador es alguien que trabaja activamente, que acciona, que obra. Ese era Filemón. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia, también asociado está esto con esfuerzo, compañero de armas, compañero de lucha militar. A la iglesia que está en tu casa, dice Pablo. Debemos saber que las iglesias del primer siglo se reunían en casas. Más de algo que enorgullecerse implicaba una gran labor por el evangelio y una labor de hospitalidad. Es una iglesia que estaba en casa, pero que tenía un importante compromiso con la obra del Señor. Un importante compromiso, las personas que venían, recibir, hospedar, la labor que hacían en ese lugar, en Colosas. Lamentablemente el día de hoy es un gran equívoco dar énfasis a los edificios, ¿no? Hoy las iglesias no se reúnen tanto en casas, sino más en lugares que alquilan edificios. Pero las iglesias lamentablemente, equivocadamente, se glorían en las construcciones, se glorían en las cuestiones materiales y gastan demasiado dinero en algo que es usado tan poco tiempo. No hay realmente aquí una congruencia bíblica. No es el edificio en sí, ¿no? La iglesia la hacemos los creyentes. El versículo 3, Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación, un saludo característico de Pablo que parece incorporar lo mejor que podía desear para aquellos que él amaba. ¿Qué es lo que deseaba para los creyentes? La gracia y la paz. La gracia incluye todo el favor inmerecido de Dios que Dios derrama sobre su pueblo. Y la paz habla precisamente de la reconciliación que se ha efectuado por la obra de Cristo nuestro Señor en la cruz. Disfrutamos de gracia inmerecida y disfrutamos de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento por la obra de Cristo en la cruz. Versículo 4, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y esto no debe verse como una formalidad del saludo, sino como un verdadero deseo del apóstol Pablo por aquellos a quienes amaba. Aquí la palabra griega que se usa en la frase haciendo memoria lleva esa idea de acordarse en todo momento de estos hermanos, no olvidarlos. Está pendiente. Me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Estos primeros versículos nos hablan entonces, hermanos, de algunas cosas, ¿no? Primero ese aspecto de la hermandad que debe caracterizar las iglesias. El término hermano hoy en día, la verdad que muy mal usado, ha caído en desprestigio, porque las iglesias han perdido los distintivos que debe caracterizar a un verdadero creyente. Aquí vemos más de algunos hermanos unidos por la obra de Cristo, que disfrutan de gracia, que disfrutan de paz, que colaboran, trabajan arduamente en el Señor. Trabajan arduamente en el Señor, obran en el Señor. Compañeros de milicia. Estas son cosas importantes porque la pregunta para nosotros es cómo debemos entender nosotros la hermandad. Si consideramos la forma como se involucraban estos santos en la obra del Señor, ¿cómo consideramos la hermandad? ¿Como un club? ¿Como una reunión para pasarla bien? Te pregunto yo en esta mañana, ¿tú cómo consideras la hermandad? ¿Qué representa para nosotros esa palabra hermano? Mi hermano en la fe. ¿Qué tanto es para nosotros considerar la hermandad? ¿Nos involucramos? Lamentablemente las iglesias sabemos que a cualquiera hoy le llaman hermano. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque desconocen precisamente el nivel en que una persona se involucra ahora en Cristo Jesús después de su conversión. Visitan la iglesia cuando quieren, se reúnen cuando pueden, las excusas siempre están al orden del día, no participan en nada. ¿Qué tanto es para nosotros el involucrarnos? Involucrarse. Esas palabras son significativas. Colaborador de milicia, compañero de armas. Son significativas. Así le llama Pablo a Timoteo, a Filemón, a la hermana Apia. Lo hace con Onésimo. Son palabras significativas. ¿Nos llaman hermanos solamente por el rótulo que dice Iglesia Evangélica? ¿Es por eso que nos llaman hermanos? Los de afuera. Nos llaman hermanos solo porque dice Iglesia Evangélica. Porque el que baja es un hermano. Tal vez el desconocimiento de ellos puede ser algo que pueda pasar en nosotros, pero entre nosotros, entre nosotros. Solo porque asistimos y estamos bajo el mismo rótulo, nos reconocemos como hermanos. ¿Estamos así de involucrados con la obra si nos llamamos hermanos? ¿Se escribiría esto de nosotros? Te pregunto yo, ¿se escribiría esto de nosotros? Estos primeros versículos nos llevan a ver no solo una carta personal, sino un nivel en que, una forma en que la iglesia se involucraba. ¿Como hermanos estamos disfrutando de la gracia y la paz de nuestro Dios en Cristo? Estamos disfrutando del favor inmerecido de su salvación y de la reconciliación que ahora tenemos delante de Dios por la obra de Cristo. ¿Estamos reconociendo eso como hermanos verdaderos o andamos afanados? ¿O andamos arrastrados por el entretenimiento del mundo? ¿O fácilmente el engaño del mundo y Satanás nos aparta de las cosas de Dios? ¿Perdemos la paz fácilmente? ¿No miramos las cosas espirituales? ¿Estamos buscando que el mundo nos dé una satisfacción, que nos calme? ¿Es así? ¿Qué tanto estás involucrado espiritualmente si eres un hermano en la fe? O si vienes a la iglesia y más pesa el sueño en ti, me está diciendo es otra cosa definitivamente y no estoy mirando para ningún lado para que no digan que estoy viendo a alguien. ¿Qué tanto tu alma desea la palabra de Dios? Porque el sueño es algo externo. Uno está cansado porque se ha quedado muy tarde, uno está cansado porque está haciendo otras cosas. Uno está cansado y se duerme porque sencillamente no le interesa. Pero si tú entiendes cuán activamente debes estar en el Señor, sabes que el mundo ni Satanás podrá quitar eso que quema dentro de tu corazón. ¿Estamos así de involucrados en la obra de la iglesia? ¿Qué tal de la oración pública? ¿Qué tal de la oración privada? ¿Qué tal de las reuniones? ¿Estamos descuidando de estos aspectos vitales que nos distinguen como hermanos, que nos unen en Cristo como un solo cuerpo? Aspectos vitales, hermanos. No estamos hablando aquí de cuestiones de escatología o cuestiones de historia bíblica. Aspectos vitales de nuestra fe. ¿Se nos distingue por estos aspectos vitales lo que creemos? Vamos a ver esto más adelante, cómo Pablo comienza a desarrollarlo. Porque esto es lo que se escribió de estos hermanos. Lo que se escribió de ellos es lo que se oía de ellos. ¿Se oye así de nosotros? Mira el versículo 5 y Pablo ahora comienza a hablar de Filemón. Lo que se oye de ellos y comienza a dar detalles. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tres versículos que nos muestran, que nos dicen lo que se escuchaba de ellos. Una vida espiritual que no podemos ocultar. Pablo dice, oigo de ti, Filemón, del amor y de la fe que tienes. Dos cualidades en el carácter de Filemón que daban gran gozo a Pablo. Su amor y la fe que tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amor aquí es ágape. Y habla del amor que damos a los hombres como resultado de reconocer el amor de Dios en Cristo para salvarnos. Y esto sucede con la conversión. A veces no estamos interesados en las personas porque tal vez no hemos entendido la profundidad de nuestra conversión. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si es así, entonces vamos a estar comprometidos con mostrar este amor a todos los hombres. Si el Señor nos escogió a nosotros y nos amó a nosotros a pesar de ser pecadores, ¿cómo entonces nosotros no vamos a mostrar ese mismo amor para con los hombres? Eso es lo que le dice Pablo aquí. Oigo del amor. Oigo del amor que tienes. Amor. Y luego dice, y la fe que tienes. Y aquí fe es convicción, es persuasión, es confianza, es compromiso, es fidelidad. Dicho de otra forma, donde hay verdadera fe, hay obediencia. Mira esto. Qué sencillo de comprender. Donde hay fe, hay obediencia. La fe no es algo que se escribe bonito. No es algo que se dice meramente de los labios. Fe es convicción. Fe es certeza. Fe es compromiso. Fe es fidelidad. ¿Hay esas cosas en ti? ¿Hay esas cosas como resultado de una conversión donde el Señor te mostró su amor en Cristo? Y luego donde tú miras la fe y la gente, los que oyen, Ven esa convicción que tienes. Ven esa certeza, ven ese compromiso. Oh, la gente te puede decir, fanático. El hermanito es fanático porque se reúne en la mañana, se reúne en la tarde y hace una obra aquí y otra obra acá. Eso van a decir de ti, pero eso es compromiso para nosotros. Estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con su obra. Estamos comprometidos con su palabra. La fe es obediencia porque es convicción, es fidelidad, es compromiso. Pablo dice, oigo de ti, Filemón, de ese amor y de esa fe que tienes. La verdadera fe y el verdadero amor que viene con la conversión no pueden estar ocultas. Tengo amor, tengo fe, sino que nadie se da cuenta. Eso no puede ser. No pueden estar ocultas. La vida espiritual que Dios da a una persona se evidenciará en sus obras. Un verdadero creyente es un hombre de amor, de fe, una mujer de amor y fe. Hablando en el término general de la palabra, ¿no? Es un hombre de fe, un hombre de amor. Por eso llamamos a Cristo no solamente Salvador, sino también Señor. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su predicación a las multitudes es, ¿por qué me llaman Señor, Señor, Señor y no hacen lo que yo les estoy mandando? Así que no podemos separar que Él sea nuestro Salvador, que se mostró a través de su gran amor enviando a su Hijo, nuestro Dios, y por eso vinimos y nos convirtió el Señor, convirtió nuestro corazón, sino que también llamamos nosotros, no solo Salvador, sino también Señor, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro compromiso, a nuestra fidelidad. ¿Entendemos eso? Obediencia. La mayoría del pueblo cristiano solamente se queda con Cristo como Salvador. Gran amigo Salvador. Pero ¿cuántos podemos decirle Señor? Señor implica que nuestra fe es una fe de obediencia. ¿Mencionas a Cristo como tu Salvador, aunque otros oyen de ti que no le obedeces comprometidamente como Señor? Qué interesante pregunta, lo voy a hacer de nuevo. ¿Tú mencionas a Cristo como tu Salvador, aunque otros pueden ver que comprometidamente no le estás obedeciendo? Eso es un mal testimonio. Definitivamente, si somos, testificamos a Cristo, la gente quiere ver algo completamente diferente de lo que el mundo puede mostrar. Este día es el día del Señor, tú buscas al Señor. La gente puede estar pensando en muchas cosas y mucho entretenimiento, pero tú vienes a buscar al Señor, vienes a buscar a Cristo, vienes a buscar su palabra, vienes a aprender de Él. Vienes a recibir la enseñanza del estudio bíblico. Compartes la oración con otros creyentes. Estás involucrado. Así que es bonito hablar del Salvador, pero otros están viendo tu compromiso. Otros están viendo tu nivel de fidelidad, de lealtad. Te reúnes con otros creyentes. Te involucras en la oración, te involucras en el evangelismo, trabajas arduamente en el Señor, guardas el día que te he dado para santificarlo, te reúnes para ser perfeccionado en su palabra. Son preguntas que debemos tomar en cuenta. Yo sé que me vas a decir tal vez, pero pastor, usted habla de las mismas cosas siempre, es que es lo que la palabra nos enseña. Esta carta a Filemón, el término hermano no es decirle a hermano a alguien como algo sencillamente de un reconocimiento, un título, algo más. Porque está con nosotros en la misma iglesia, hermano. No. Hay algo que te distingue, que te califica. La pregunta es, ¿los demás oyen eso de ti? ¿Cuán eficaz eres en la obra de Cristo? ¿Cuán eficaz eres? Y es lo que dice el siguiente versículo. Mira el versículo, estamos leyendo versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No solamente la gente de afuera, sino con todos los santos. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí la palabra participación es la palabra griega koinonía. Se traduce aquí como participación, pero es la palabra koinonía, que habla de compañerismo, habla de comunión, habla de unión, ayuda, fraternidad, contribución. Pero esta participación de tu fe es eficaz. La palabra eficaz, que se traduce aquí como eficaz, viene de la palabra griega energés, que quiere decir operativo, eficiente, activo, comunión. Si unimos estas dos palabras, estamos hablando de un compañerismo activo de tu fe. No es algo pasivo. Y una vez más, involucramiento. Una vez más, comunión activa, viva, que obra, no de un mero espectador. No es de un mero espectador. A veces pueden pasar años y muchos creyentes reciben de la palabra, se congregan en las iglesias, tienen algún tipo de beneficio, pero no va más allá, no se involucran más allá. Y ahí está fallando precisamente esa parte de la lealtad y el compromiso que debe unirnos como creyentes. Y es algo que debe ponernos a pensar, porque en las iglesias sanas hay membresías bíblicas. Hay membresías, y las membresías siempre implicarán compromiso y lealtad. Así que estas dos palabras nos hablan de un compañerismo activo de tu fe. ¿Y en qué? ¿En qué cosa? El resto del versículo dice, en el conocimiento, que es la palabra ciencia, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mira, en conocer todo lo bueno que está en vosotros en Cristo Jesús. Todo lo que Dios nos ha dado para poder vivir esta hermandad de una manera activa, comprometida. Te pregunto entonces, ¿pones participación y comunión activa en tu convicción y obediencia de todo lo bueno que has recibido de Dios, de todo lo que has recibido de Dios en la obra del Señor? ¿Pones tú esa comunión activa de tu convicción? Estamos hablando de compromiso cristiano. Estamos hablando de eso. Compromiso cristiano. Lamentablemente, es una palabra que solamente queda para sonar bonito. Compromiso, fidelidad, lealtad. Porque una vez más, lo que se escribe de estos hermanos es lo que se oye de ellos. La pregunta es, ¿otros pueden oír de ti estas cosas? Es fácil acercarte con tus hermanos y decirle, hay que confrontarse, ¿no? Uno mismo primero. Amado hermano, amado pastor, ¿otros pueden decir que mi fe es una fe comprometida? ¿Qué nivel de compromiso tengo yo con la obra del Señor? ¿Es así como el de estos hermanos? Y Pablo le dice que esto ha hecho que los corazones de muchos han sido confortados, le dice el apóstol a Filemón. Pablo dice que hay un gran deleite y consuelo del amor expresado por Filemón, porque el resultado es evidente. Y este resultado nos favorece. ¿Cuál? Que los corazones de los santos son confortados. Alcanzan consuelo. Las noticias de la gran generosidad y amor abnegado de Filemón, miran, escuchen, habían ido de Colosas a Roma, llevando gran alegría al apóstol Pablo y sus colaboradores. Todo esto ha causado gran consuelo. Han sido confortados los corazones. Es un ánimo, hermanos, es un ánimo. Y esto es evidente. Por eso es que cuando una iglesia solamente quiere quedarse con la comunión, las reuniones, es bonito, agradable. Pero si no hay compromiso, es fofo, es hueco. Déjame decirte eso. ¿Qué pasaba en primera carta a los Corintios 11? Tal vez de la mejor forma ellos querían compartir los alimentos y tener tiempos de ágapes, así les llaman, ¿no? Ágapes, tiempos de compañerismo mutuo. Pero, ¿qué estaba pasando ahí? Y Pablo los exhorta duramente, en esto no los alabo, porque estaban pecando, no solamente por la adoración al Señor en cuanto a la ordenanza de la cena, sino que también no estaban como un solo cuerpo. Había unos que comían, otros que estaban sin comer, había otros que se emborrachaban. Era un completo desorden. Así que, ¿de qué sirve tener ágapes? ¿De qué sirve tener ágapes si no hay compromiso cristiano? Por eso es que muchas iglesias usan los ágapes y vamos a entretenernos, y vamos a escalar montañas, y vamos a navegar por ríos, y vamos a hacer estas actividades, y todos nos reímos, y todos nos gozamos. Pero luego que termina eso, la gente sigue igual. No asiste a las iglesias, no asiste a la oración, no asiste a los estudios de la palabra, no se reúne, no se compromete. Vamos a evangelizar y solo uno, dos, o tres o cuatro nada más. Vamos a orar y son solamente uno, dos, o tres o cuatro. ¿Entendemos lo que la palabra nos está mostrando? ¿Acaso la Biblia no es clara, concisa, directa? Un verdadero creyente es alguien que ama a los santos, conforta sus corazones. Un verdadero creyente es alguien que participa, que comunica, que tiene comunión con otros santos y sus corazones son restaurados. Una vez más, oyen de nosotros que muchos corazones son consolados por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Hay ese aliento? ¿Hay esos tiempos de refrigerio, de aliento espiritual cuando un alma necesita consuelo? ¿Y qué se oye de Onésimo? Porque en esta carta tenemos a Pablo. Tenemos, Pablo, tal vez se me pasó por alto algo importante decirles, ¿no? Con respecto a Filemón y Onésimo. Filemón era amo, Onésimo era esclavo. Onésimo había escapado de Filemón. Y por esa obra soberana de Dios, había conocido el esclavo Onésimo, había conocido ¿a quién? A Pablo. Allá en Roma lo había conocido. Y no solo eso, sino que se convirtió al Señor. Así que tenemos entonces estos tres nombres importantes. Pablo, siempre haciendo esta labor de mediación. Filemón, el amo de Onésimo. Onésimo, el esclavo que estaba huyendo. Así que, ¿qué se oye entonces de Onésimo? ¿Qué le dice Pablo pidiéndole a Filemón con respecto a Onésimo? Pablo le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mira eso. La palabra Onésimo quiere decir útil. Antes, un esclavo inútil, un prófugo, un ladrón. Ahora, después de su conversión, sus evidencias son completamente diferentes. Pablo dice, ¿no? Yo lo engendré. Es decir, que él se convirtió en el Evangelio allá, en la prisión, junto con Pablo. Y que en otro tiempo le fue inútil a Filemón, pero ahora, para la obra, nos es útil. El esclavo de Filemón había huido, había llegado a Roma, y de alguna manera se había encontrado con Pablo y se había convertido, y era de gran utilidad para el Evangelio. ¿Se escucha esto de nosotros que nos hemos convertido? ¿Podemos dar este testimonio a los demás de alguien que ahora es útil para la obra del Señor? ¿Qué es provechoso para el Evangelio? Es triste cuando encontramos creyentes todavía nominales, que no entienden su fe porque no la han comprendido, no han nacido de nuevo. Y están arrastrando problemas y muchas veces están dando mal testimonio a todos. No hay un testimonio claro de su conversión. Pero aquí tenemos a alguien que fue un prófugo ladrón, pero ahora convertido. Y Pablo dice, él nos es útil ahora en el ministerio. Y esta es la petición que hace Pablo a Filemón, versículo 8. Mira, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y agrega, mira el versículo 16, ¿cómo debes recibirlo? No ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo le está diciendo a Filemón, recíbelo. Él nos es útil. Pablo tal vez hubiera querido que Onésimo se quede al servicio allá, pero tiene que enviarlo. Y esto nos muestra algo más del verdadero perdón. El verdadero perdón está involucrado siempre con el dolor del corazón. Tiene que decir, regresa a tu amo, regresa a Filemón para que él te reciba como a mí mismo, como que fuera a un apóstol incluso. No porque sea apóstol en el sentido oficial, sino como un enviado del Señor en cuanto a su obra. Es importante esto. Es importante, claro, porque esta es la forma en que se restituye el problema que había. Pablo nos está aquí dando una solución muy favorable con respecto a cómo tratar con el pecado y la falta. ¿Qué dijo el Señor al respecto? En Lucas 17, el Señor Jesucristo nos dijo esto, miren por vosotros, si tu hermano pecare, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si siete veces al día tu hermano pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti en arrepentimiento, perdónale. Así que, ¿qué evidencia más clara para Pablo? Enviar a Onésimo con su amo. Si había una conversión genuina en Onésimo y era útil, como Pablo está diciendo, ahora él nos es útil. ¿Qué tenía que hacer Filemón? Recibirlo. Recíbelo como a mí, como a un apóstol. Recíbelo. Aquí hay perdón. Pero cuando hay verdadero dolor por el pecado causado. Eso es lo que estamos viendo en Onésimo. Está arrepentido y esa conversión es evidente. Eso es lo que todos ven ahora en Onésimo. ¿Qué tiene que hacer Filemón? Recibirlo. Dice, recíbelo como a mí mismo. Pablo le pide a Filemón que lo reciba. Yo te pregunto entonces, considerando lo que se oye de Filemón y Onésimo, ¿oyen los demás que tu corazón es el de un verdadero creyente que perdona la falta de sus hermanos? Te pregunto. ¿Eres un verdadero creyente que buscas la restauración con tu hermano? Perdonas la falta, pero no es un perdón de etiqueta, es un perdón donde está involucrado el dolor por la falta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si siete veces tu hermano te está arrepentido, hay dolor en su corazón, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer? Perdonarle. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo puede ser posible que muchos traen su ofrenda de adoración al Señor y no se han puesto a cuentas con sus hermanos? Y tal vez tú podrás decir, pero yo no tengo nada contra mi hermano. Yo no tengo nada, yo me llevo bien con él. Déjame decirte algo más, si llegas a pensar de esta manera. La relación que nos tenemos unos con otros, vamos a todo el contexto que hemos hablado. La hermandad es una distinción del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Tú dices, yo no he hecho nada contra mi hermano. Bueno, ¿qué tan comprometido estás con el Señor? ¿Qué tan comprometido estás con el cuerpo? Tú ves a tu hermano que está involucrado en la obra del Señor. ¿Tú te involucras de la misma manera que él? Te lo voy a decir de otra forma. Los hermanos que se reúnen en el día del Señor, en los cultos, tú vienes, ¿acompañas esas reuniones? ¿Te involucras en esas reuniones? Voy a ser más específico. ¿Oras con ellos? ¿Te involucras en la oración con ellos? ¿Te involucras en el evangelismo con ellos? ¿Te involucras en la visión que tiene la iglesia? Tú podrás decir, no, yo no tengo nada contra mi hermano. Estamos bien, nos llevamos bien. Pero es triste ver cuando son solamente algunos o son muy pocos los que están involucrados. Porque tú no tienes el mismo nivel de involucramiento. Y al hacer esto, estás menospreciando a tus hermanos. Déjame decirte que el menosprecio no es dirigirse con los hermanos con palabras groseras y soeces. El menosprecio es de muchas formas. Ves a una iglesia involucrada, pero tú estás en otro asunto. Eso no va contigo. Ves una iglesia que está trabajando y quiere trabajar y quiere realmente ser una iglesia diferente en el evangelismo, en la oración, en la comunión, en la enseñanza. Pero tú estás todavía en un nivel de pereza espiritual. ¿Eso no es menosprecio a tus hermanos? Oh, sí, sí, pero vienes a adorar al Señor, levantar las manos y compartes la cena del Señor. ¿Pero no hay un menosprecio para el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes traer tu ofrenda de adoración al Señor si no te pones a cuentas con tus hermanos? Por eso nos llamamos hermanos. No es un rótulo para decir que somos evangélicos. No, no lo es. Esta carta nos muestra ese nivel grande de compromiso. Y hay una preciosa ilustración aquí también del Evangelio de la Cruz. Porque así como Pablo hace de intermediario entre Filemón y Onésimo, déjame decirte, Cristo hace la misma intermediación entre Dios y el pecador. Las palabras de Pablo lo dicen todo. Mira el versículo 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, por eso es que muchos pensaban que la falta de Onésimo cuando escapó de Filemón era que le había robado. Algunos piensan eso, ¿no? Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y esta es una prueba de que el autor de esta carta es Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, le dice Pablo a Filemón, tú mismo te me debes también. Es interesante esto, ¿no? Tú mismo. Conociste el Evangelio por la labor de predicación que Pablo hizo cuando predicó en las iglesias de esa región. Algunos piensan que fue a Colosenses, otros dicen que no fue a Colosenses, a la iglesia de Colosas. Pero vemos esta preciosa ilustración del Evangelio de la cruz. Así como Cristo intercedió y fue a la cruz. Y él dijo al final esas preciosas palabras, todo ha sido pagado. Tetelestai, todo fue pagado. Él hizo por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos hecho. Qué gozo para Onésimo saber que Pablo podía decir, recíbele. Todo lo que él te hizo, yo lo pagaré. Claro, aquí Pablo usa un verbo en futuro, pero nuestro Señor, ¿qué hizo en la cruz? ¿No? Todo fue pagado. Todo fue consumado en pasado, todo, porque todo en la obra de la cruz fue ya establecido desde la eternidad. Amados santos, esta carta nos puede dar muchas más enseñanzas preciosas, pero el tiempo es corto. Te pregunto finalmente, ¿es importante lo que otros oyen de nosotros como hermanos en la fe en Cristo? Es importante. Una vez más, recuerda esas palabras del Señor cuando los comisionó. Me seréis testigos. Somos testigos. Otros ven lo que nosotros somos en Cristo. ¿Dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde está nuestro buen testimonio? Les pregunto. Te digo, ¿está oculto? ¿Nadie lo ve? No, pastor, es que yo no quiero que nadie vea lo que yo soy en Cristo. No, no puedes. La vida espiritual no puede estar oculta. ¿Otros la perciben? Recuerda estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se la puede esconder. ¿Cómo se puede esconder una ciudad que está sobre un monte? Ni se enciende una luz y se la pone debajo de una mesa, de un almud, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5. ¿Es eso lo que dicen de nosotros? ¿Es eso lo que oyen de nosotros? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde está esa luz que otros deben de ver? Es importante, porque si no ven esa luz en nosotros, ¿cómo entonces otros van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo lo van a hacer?